Sea Dios bendito para siempre. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A Él sea la gloria por siempre. En la Biblia busquemos, hermanos, en el libro de Efesios. Santo el Señor en el libro de Efesios. Vamos ahí al capítulo 4. Pero vamos a ir directamente a los versos 17 en adelante. Versos 17 en adelante del capítulo número 4 del libro de Efesios. A su nombre, gloria. Gracias, Señor. Gloria a Dios. A Él damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 4, verso 17. Leo la poderosa palabra de nuestro Dios. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes, a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya, gracias Señor. Gracias por esta palabra hermosa. Gracias por esta palabra tan explícita. Gracias, Señor. Te rogamos, Padre mío, que a través de ella, una vez más, tú ministres a nuestras vidas, a este pueblo, a nosotros como iglesia, Señor. Sirva esta palabra para afirmarnos, edificarnos cada día más en tu camino. Y aquellos que no te conocen, sirva esta palabra para confrontarlos ante la realidad, Señor, del llamado que tú estás haciendo en este tiempo para salvación. Porque tú estás, aleluya, llamando a un pueblo a santificación, porque ese pueblo tú lo vas a llevar al reino de los cielos. Por eso en esta hora, mi Cristo amado, te rogamos, oh Dios, que la unción, que la gracia, que la sabiduría de tu Espíritu sea sobre mi vida, sobre cada hermano, Señor, para que podamos edificarnos, entender, digerir la palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús. A través de la misma trae sanidad y salvación, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Hay en medio de nosotros un perito electricista. No voy a decir quién es. Y hay algunos hermanos que conocen de electricidad. Y dentro de los que son electricistas, peritos electricistas, conocen algo de electricidad, y aun aquellos que no somos electricistas, pero le tenemos miedo a la electricidad, como yo. Yo puedo trabajar muchas cosas, menos la electricidad. Hay dentro de ese ambiente de trabajo algo que se le llama positivo y negativo. ¿Cierto o no es cierto? Positivo y negativo. Hay un cable que es positivo y hay un cable que es negativo. Inclusive alguien lo identificó y casi siempre lo identifican con el color negro. Y en un lugar que yo estaba una vez trabajando, en la compañía que yo trabajaba, alguien dijo, el negro siempre es tierra. Y había una persona de color allí y dijo, ¡eh, un momentito! Menos yo. Inmediatamente se salió del escenario y yo, ¿verdad?, que he escuchado el dicho que dice, ¿y tu abuela dónde está? Dije, y a mí me saca también. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque yo fui lavado con la sangre de Jesucristo. A su nombre, gloria. Y aunque salimos del polvo, eso es una cosa. Y otra cosa es el hecho de lo que son los estigmas que se ponen a veces a la gente. Pero la realidad dentro de ese mundo, de lo que es la electricidad, es que hay un positivo y hay un negativo. En la vida cristiana, oigan bien, en la vida cristiana, también la Biblia hace mención de lo positivo y también hace mención de lo negativo. Y hace mención de lo negativo y hace mención de lo positivo porque esas dos cosas muchas veces, aunque parezcan una paradoja, oigan bien, aunque parezcan una paradoja, lo cierto es que a nuestra vida viene a ser de edificación y de enseñanza. Y le voy a decir por qué. Si usted lee la Biblia, usted va a encontrar dentro de las lecturas bíblicas que nosotros hacemos individuales y colectivas en la iglesia, están las historias de los grandes personajes que hicieron grandes milagros y grandes hazañas y grandes prodigios, ¿verdad? Por ejemplo, tomamos a veces el caso de un Moisés. ¿De cuántos milagros hizo? Que dividió el Mar Rojo y pasó por aquí y vio provisión de Dios del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Y leemos de Josué, y leemos de Elías, y leemos de tantos de estos hombres que hicieron grandes cosas. Pero también la palabra del Señor que menciona esos hechos positivos de esos hombres, también encontramos que menciona algunas cositas negativas de esos hombres. Creo que hacen como 8 o 6 años atrás, no recuerdo cuánto tiempo, les traje por espacio de como de 5 años, de 5 o 6 martes consecutivos, un estudio a la iglesia sobre la transgresión de los diferentes personajes de la Biblia. No sé cuántos se acuerdan de ellos. Del pecado que cometieron algunos personajes de la Biblia, y a eso que me estoy refiriendo. Eran hombres de carne y hueso. Eran gente, bendito sea el Señor, que tenían llamado de Dios, que eran usados por Dios, pero un pequeño descuido los llevó en algún momento a desagradar a Dios e inclusive a tener consecuencias que no fueron las mejores. Y en ese estudio les mencioné en esa ocasión el caso, por ejemplo, de Moisés, el hombre usado por Dios que le mencioné, que era un poderoso líder. Fue un hombre que Dios llamó. Ustedes conocen la historia, no tengo que entrar en tanto detalle de Moisés. Pero sin embargo, ya en las postrimerías de su ministerio, por así llamarlo, la Biblia señala que Dios le dice en un momento dado, háblale a esa peña para que bote agua, y el airado golpeó la peña, y la Biblia señala que Dios le dijo, por cuanto no me honraste delante del pueblo, no entrarás a la tierra prometida. Hermano, terrible, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tantas cosas que ese hombre hizo, y un detalle como una ira que lo hizo no honrar a Dios. Fíjense que lo que el Señor le dijo fue, no me honraste. Mire que hay detalles que Dios está pendiente de ellos, aunque a veces nosotros no estamos pendientes de ellos. Dios está pendiente. ¿Cuánto levanta la mano y alaba al Señor? A veces hay gente que dice, ah, esas son cositas bobas y leves. No, hermano, delante de Dios, delante de nosotros serán bobitas y serán leves, pero delante del Señor le costó a Moisés no entrar a tierra prometida. Le costó no entrar, hermano. Solamente el Señor le dijo, vas a verla. Yo no estoy diciendo algo que no está en la Biblia. Usted busca ahí, usted va a encontrar esa historia bíblica tremenda y va a hablar de Moisés, los hazañas, etcétera, etcétera, para encontrar que Moisés no entró, que solamente dice que la vio de lejos, vio la tierra prometida. Y así pudiéramos en esta noche, hermano, disertar y utilizar varios ejemplos de estos personajes. Pero oigan bien, yo quiero utilizar este pasaje bíblico para mencionar precisamente lo que le estaba diciendo sobre lo positivo y lo negativo, que la Biblia lo menciona hombres, pero también nos da un consejo directamente a nosotros. Directamente a nosotros, pero los amigos que puedan estar escuchando, este consejo sirva también para crear conciencia de la importancia de agradar a Dios y de servir a Dios y de agarrarse del Señor y de dejar toda vida de pecado, porque es necesario que abandonemos el pecado para poder alcanzar la salvación que Cristo ofrece. Gloria a Dios. Es necesario abandonar todo pecado y todo aquello que se llame pecado, se parezca a pecado, sea primo, sea como sea. Hay que abandonarlo para poder agradar al Señor, para que aquel día el Señor nos pueda recibir en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, gloria. Dentro de eso negativo, fíjense que el escritor, una de las primeras cosas que les habla y les menciona, aleluya, es no andar como los otros gentiles. Otra de las cosas que le menciona dentro de esa, de eso negativo, ¿verdad? No dejar que el sol se ponga sobre su ira. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Gloria al Señor. Otra cosa que menciona es que el que hurtaba, que no hurte más. Fíjense que va directo, como dicen por ahí, al hígado, al grano, gloria al Señor. Y otra de las cosas que menciona es que ninguna palabra corrompida proceda o salga de nuestra boca. Ahí está en la lectura que tuvimos en esta noche. Ahí menciona, y eso es por así mencionar, esas cosas que son dentro de la vida cristiana, hermano, negativa. Alabado sea el nombre de Cristo. Es decir, que eso no contribuye al desarrollo, que eso no contribuye al crecimiento, que eso no contribuye al crecimiento espiritual nuestro para un día nosotros alcanzar la bendición celestial. Es importante, hermano. A veces nosotros, mire, déjeme hacer aquí un paréntesis para decir esto. En la iglesia evangélica pentecostal, a veces se subrayan más las cosas que son emocionales que las cosas que son profundas de la palabra. Y dentro del pueblo evangélico pentecostal, oígame bien lo que estoy diciendo, del cual yo soy parte, alabado sea Dios. Y lo digo a orgullo para la gloria del Señor. Yo soy evangélico pentecostal. ¿Cuántos lo son también esta noche? Sí, porque decir eso a veces en este país, a veces eso es como, muchacho, ¿qué tú estás diciendo? Tú, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque evangélico es todo el mundo por ahí. Pero decir yo soy evangélico pentecostal, es que yo creo en Pentecostés. Mi base es del libro de los Hechos, gloria a Dios. Lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, muchas veces dentro de ese pueblo pentecostal, del cual yo soy parte y usted también, se subrayan, se le da más énfasis a los aspectos emocionales que a la vida profunda de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, lo que es emocional es emocional. Eso está por un momento y en un momento no está. Y yo he visto mucha gente emocionalista dentro del pueblo evangélico, que mueven inclusive la emoción y que se dedican a mover la emoción, y otros que se mueven por emoción. Pero al cabo de un tiempo, están y al cabo de un tiempo no están. Lo movía la emoción. Pero he visto a aquellos cristianos evangélicos, pentecostales, gloria al Señor, que no se han movido por la emoción, sino que se han movido por la palabra, que le han creído a Dios y a su palabra, que ha pasado los años, los días, sin embargo, su vida permanece firme, a veces un poco débil, pero no derrotado. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque su fundamento es la palabra de Dios. Porque su fundamento no es un coro avivado. Y déjeme decirle, a mí me encantan los coros avivados. ¡Aleluya! Y a mí me encanta todo ese mover, tremendo. ¡Amén! Y nos gozamos. Pero el fundamento nuestro no puede estar en un coro avivado. El fundamento nuestro tiene que estar en esta palabra del Señor, que es la que hace que podamos crecer, madurar y poder resistir en el día malo. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Extrayendo precisamente de lo que es, aleluya, lo que mencioné de las cosas negativas que habla el escritor en este capítulo 4 del libro de los Efesios, verso 17 en adelante, también vamos a ver algunas cosas positivas. Y él menciona las negativas, pero vamos a ver algunas cosas positivas. Y ahí me quiero centralizar. Por ejemplo, mire, mis amados hermanos, que el escritor nos dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Ay, Señor, mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Qué pudiera? Mire, hermano, ni se imaginaba el escritor, inspirado por el Señor, las batallas terribles que tendría la iglesia de aquel momento y especialmente la iglesia de este tiempo con este asunto de la mente. ¿Dónde se centran las grandes batallas de la gente hoy? En la mente. Ahí está todo. Hablaba yo con la hermana Ivy en estos días y le mencionaba de los libros de una pastora americana de nombre Joyce Ciro, creo que es el apellido de ella. Y he leído algunos de sus libros, pero el primero que me impactó de la lectura de algunos de los libros de esta pastora es uno que se titula La mente, el campo de batalla. Gloria a Dios. La mente, el campo de batalla. Y ella detalla en ese escrito y en ese libro, un libro que ha sido comprado por miles y miles y miles y miles y miles de personas. Ella detalla en ese libro de la batalla de la mente, de que esto aquí es el campo de batalla, esto es el aeropuerto donde viene todo, hermano, alabado sea el Señor, aterrizar todo pensamiento, ¿verdad? Algunos positivos y otros negativos. Volvemos a lo mismo. Ella detalla algunas de esas cosas. Y por ende, también detalla ella, que eso también lo mencionan, y especialmente la gente que estudia el asunto de la mente, los psicólogos, los expertos psicólogos, psiquiatras, todo este tipo de personas que trata con la conducta humana, especialmente con el asunto de la mente y las neuronas y todo eso que está ahí. Fíjense en que habla ella mucho sobre la depresión, sobre la ansiedad y sobre todo eso que se mueve, que es algo que en el tiempo que estamos viviendo es cuando más se ve. Las oficinas de los psiquiatras están llenas, las oficinas de los psicólogos están llenas, mis amados hermanos, están llenas. De hace unos años para acá, esos doctores siempre habían tenido clientes, pero de unos años para acá ha sido cuando más ha recibido esa avalancha de personas con problemas emocionales depresivos. Yo no estoy diciendo, óigame bien, en esta noche que ir a un psiquiatra o un psicólogo es pecado, por si acaso. Lo que estoy diciendo y estoy poniendo de ejemplo el hecho de que en este tiempo es cuando más eso se ha acelerado y ha acrecentado el problema de la batalla de la mente. Es este tiempo. en este preciso momento. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo personalmente, déjeme decirle, amado, he tenido que leer, aleluya, libros sobre psicología, sobre conducta humana y sobre batalla de la mente y todas estas cosas, porque aún nosotros los ministros, los pastores, los que ministramos, constantemente estamos ministrando, bendito sea el Señor, sobre esa área en particular a diferentes personas. Y lo voy a decir aquí, yo no sé si ya en una ocasión lo dije, pero lo voy a decir para beneficio de aquellos que no lo hayan escuchado. Hace unos años atrás, yo pasé un proceso, siendo yo pastor de la iglesia de Morovi. Pasé un proceso, y ese proceso me llevó a rebajar 17 libras. 17 libras. Cuando mejor la iglesia estaba. No teníamos una deuda, nada. Habíamos saldado todo en la iglesia, todo, todo, todo. No teníamos deuda. La iglesia tenía un buen fondo. Íbamos a comprar lo que luego se compró, el terreno de las 11 cuerdas que se compró y se adquirió allí en Morovi. Ya teníamos un fondo como de algunos $70,000 para ese proyecto que eventual, primero era para la casa pastoral y no se dio, por las razones que el Señor quiso que no se diera, para que finalmente yo no me mudara para allí, y luego le cuento ese testimonio por qué fue y cómo pasó. Después de haber tenido escrituras y todo, y la casa que íbamos a comprar, y el abogado, y frente al abogado y todo, para que el hombre firmara que vino de allá de Illinois, para nosotros ponerle $30,000 ahí en un cheque que ya lo teníamos hecho para él delante del abogado, pero el Señor dijo que ese negocio nos iba a dar. Y yo dije, pero si esto es un negocio redondo. 30,000 pesos una casa frente a la iglesia, joven sabe cuál es, en cemento, altos y bajos, marquesina abajo, 4 cuartos, baño, etcétera, etcétera, para yo mudarme allí, aleluya. Y un solo miembro de la junta dijo, pastor, eso no se va a dar. Yo le dije, ¿cómo va a ser? Si esto es un negocio redondo para la iglesia, esa casa vale más de $60,000, y el hombre atando en 30,000, y yo lo llamé, y le dije, Señor, yo soy el pastor fulano de tal, queremos comprar su casa. Y él dijo, voy a Puerto Rico, vamos al negocio. Hablé con el licenciado Miguel Alderio, hizo la escritura, todo. Y estando frente ahí al escritorio del pastor y licenciado Miguel Alderio, el hombre dueño de la casa, el hermano Nelson Ruiz, tesorero de la iglesia, alabado sea el Señor, el hermano Miguel Alderio dijo, un momentito, tengo que salir. Voy un momentito abajo a la cafetería a tomarme un café, vengo rápido. Bajó las escaleras de su oficina en Vega Baja. Cuando subió, mientras Miguel Alberio estaba allí, de momento el hombre le dio como una cosa y dijo, me voy. Y yo dije, espere, ¿dónde usted va? Me voy, no hay negocio. Pero, ¿cómo que no hay negocio? Me voy, no hay negocio. Se levantó y se fue, bajó la escalera y se fue. Y me dejó a Nelson y a mí solo. Y yo le digo a Nelson, no puede ser. No puede ser. Cuando Alberio sube, mira y dice, ¿y el hombre que va a firmar? Yo le digo, se fue. ¿Qué se fue? ¿Cómo que se fue? Ya aquí está la escritura hecha. Lo que falta es firmar. Se fue. Al mes, yo recibí la noticia de que venía a pastorear esta iglesia. Imagínense ustedes si yo me hubiese mudado. Levanta la mano y alaba la gloria del Señor. El Señor sabe todas las cosas, ¿o sabe todas las cosas? El Señor tiene el control de todo. Pero en todo eso, hermano, déjeme decirle, viví ese proceso que visité 3-4 especialistas. Pero tres de ellos, me dijeron a mí que yo estaba depresivo. Cantando, predicando, alabando y glorificando a Dios y haciendo de todo en la obra del Señor. Y a los tres, internista, cardiólogo, gastroenterólogo y generalista, a los cuatro, pero tres de ellos, que fue lo que me dijeron, le dije, lo siento, yo no tengo depresión. El último, que fue el gastroenterólogo, me hizo un estudio. Y después que salieron los resultados, que yo voy a su oficina, ahí en San Pablo, me dijo, me miró y miraba, y me miraba y miraba el resultado. Un hombre inconverso me dijo, usted no tiene nada. Váyase a predicar qué es lo que usted tiene que seguir haciendo. Levanta la mano y alaba la gloria del Señor. Vaya a predicar y siga haciendo lo que usted tiene que hacer. Pero yo tenía una preocupación interna. Oiga bien, una batalla con mi mente. Yo no sé si usted la ha tenido en algún momento. Yo no estoy hablando de pecado ni nada por el estilo, por si acaso. Son esas batallas donde tú te sientes que aunque todo está tremendamente, tú te sientes que no has hecho nada. Tú te sientes, aleluya, triste. Y yo cantaba y haciendo todo. Un día, dentro de esa congregación, teníamos, allí habían como 140 hermanos. Una hermana, que la hermana, el hermano Juven sabe muy bien, una líder de la iglesia, fundadora de la iglesia, la hermana Blanca Collazo. Yo desde el altar, bien contento, saludando a los hermanos, ella se me paró de frente y me dijo, usted está triste. Y yo le dije, no, hermana, ¿por qué usted dice eso? Sí, a usted le pasa algo, usted está triste. Porque el Señor me lo mostró. Yo le dije, no, yo estoy bien. Negación. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Yo no sé si alguien se está identificando en esta noche, pero esta fue la palabra que Dios me dio. Entonces, hubo un retiro de 3 días en la iglesia de Carreras, Arecibo. Yo fui a ese retiro. Cuando terminó el tercer día de retiro, el Señor, perdón, usó un pastor y me dijo estas palabras. Mi siervo, ese hombre no sabía nada. Te he estado pasando por un proceso para que puedas entender la batalla de la mente que tiene la gente en este tiempo. Entonces yo me quedé, hermano, así. ¡Wow, Señor! O sea, entender por qué a veces uno se puede quedar mirando para el techo, pensando y pensando. ¿Le ha pasado a usted? No me tiene que levantar la mano. Lo que es quedarse, mirarte para el techo, entender lo que es una persona que no tenga ningún tipo de apetito. Una hermana de la iglesia me ofrecía comida y allí cocinan muy bueno también. Sabes que las hermanas de la iglesia evangélica cocinan, todas cocinan buenísimo. Y él me decía, pastor, usted está raro porque usted no quiere comer nada. Y yo sé que usted es de buen comer. Y me ofrecían de esto y me ofrecían de aquello. Yo no tengo hambre, hermano, ¿no? De verdad que no tengo apetito. No tengo hambre. Y en ese proceso 17 libras. 17 libras. En ese proceso voy a Honduras, realizo un viaje misionero. Aleluya, se salva las almas. Se sana un niño con una enfermedad terrible en el altar, en mis brazos. Tomo el niño. El niño se sana y yo triste. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Que en todo ese trayecto yo no comí absolutamente nada. Que me comí un saco de chinas nevo que compré. Que me puse amarillito cuando iba al baño. Ya usted sabe por qué. Como estaba la vitamina C en el cuerpo. Como los nenes cuando dan calabaza. Que comen mucha calabaza. Usted lo ha visto que se le pone hasta la piel. Se les pone amarillita. Pues me puse amarillito. Y déjeme decirle que allí se comía bueno porque en ese viaje iba a alguien que mencionaron aquí, yo no sé si fue Richard, en el mensaje del viernes pasado, el culto misionero que mencionó a la hermana Iris. Perdóneme, hermano. Que mencionó a la hermana Iris, que iba a los viajes misioneros a cocinar, que era la esposa de Toño. Y Iris, ella cocinaba tremendo. Bueno, ella hizo de todo, hizo hasta el capurria boricua. Con guineos de allá de Honduras. Yo no me comí ni una. Ella hizo arroz, ya hizo esto, de todo, de todo, de todo. Y cuando me ofrecían, yo le decía, yo no quiero. ¿Y qué usted va a comer? China. China por la mañana, China al mediodía, y China por la tarde, y China por la noche. No estaban con antojo, ¿sabe? Por si acaso. Alabado sea el Señor. Una batalla terrible, hermano. Sin embargo, el Señor me dijo, te pasé por el proceso para que entendieras a otro. Ahora cuando hablo con las personas, dentro de lo que es la batalla de la mente, entiendo lo que a veces yo personalmente no entendía como pastor. Oigan bien, ahora lo entiendo, ahora comprendo las batallas que hay en la mente. No solamente dentro de lo que es depresión, conducta, sino también de la batalla que puede tener un hombre, una mujer que quiere agradar a Dios. Y que queriendo agradar a Dios, el enemigo muchas veces, óigame hermano y hermana, te tira los dardos, la tentación para que tú te desubiques del propósito de la voluntad de Dios. Mi alma alaba la gloria del que vive. Pero dije hace unos, yo creo que el año pasado, en un mensaje que lo titulé Resiste. Vuelvo a decir en esta noche, resiste toda batalla. En el nombre de Jesús. A su nombre gloria. Santo el Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, el creyente tiene que renovarse en el espíritu de su mente. Y una de las cosas que nos dice el escritor es, y el consejo del Señor, es que debemos despojarnos del viejo hombre. Hay que quitarse la vestimenta del viejo hombre, de aquello pasado. Porque a veces hay evangélicos que llevan años en la iglesia, pero todavía tienen espiritualmente hablando la vestimenta del viejo hombre. Hay que coger ese pasado, mis amados hermanos y hermanas, para tener victoria en el Señor. Hay que coger ese pasado, ese viejo hombre, y hay que enterrarlo en el nombre del Señor. No podemos estar en las vivencias de aquella vida pasada. Tenemos que pensar y entender que ahora nosotros, tú y yo, somos nueva criatura en Cristo. A su nombre gloria. Su nombre gloria. Alabado sea el Señor. Otra de las cosas que nos dice es que tenemos que desechar las obras de la carne. Abra su Biblia, hermano, por favor. Y vaya conmigo al libro de Gálatas. El libro de Gálatas, específicamente en el capítulo 5. Gloria al Señor. Aleluya. Nos dice y nos explica la palabra de Dios sobre los frutos, sobre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Pero ahí en ese capítulo número 5, verso 19, el escritor, aleluya, especifica cuáles son esas obras de la carne. Dice que son manifiestas. Son ellas, óigalo, lo voy a leer textualmente. Son ellas, adulterio, verso 19, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas. Mire, que a veces hay gente que dice, ah, pero eso no está en la Biblia, pero mire lo que dice el verso. Y cosas semejantes a esta. Es decir, esas cosas que acabamos de leer como obras de la carne, tienen prima y tienen primo. ¿Me entendió lo que dije? Esas que llamamos obras de la carne, que está ahí escrito en la palabra de Dios, tienen primo. Así que son también cosas que son semejantes a ellas. Alabado sea el nombre de Cristo. Oiga bien lo que dice la Biblia acerca de las cuales os amonesto, dice el Señor, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios, hermano. No lo dice Frank Cruz. Yo estoy textualizando lo que la Biblia dice. Estoy haciéndome eco de la palabra del Señor. Nadie se ofenda. Oyente que me estás viendo, escuchando, no te ofendas con la palabra. Al contrario, esta palabra es para enfrentarte ante una realidad de que hay que ganar el reino de los cielos y hay que luchar para ganarlo. Pero vamos a tener una batalla con la carne. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a tener una batalla con la carne. La carne tiene unas obras que se quieren manifestar. Y la única manera de tener victoria es vivir una vida en el Espíritu. Es espiritualizarnos más. No creernos espirituales, como algunos piensan. No es creernos espirituales, es buscar una profundidad en el Espíritu, bendito sea el Señor, para entender que la voluntad de Dios es amado, que el Señor quiere que nosotros hagamos y vivamos en santidad para Él, y que desechemos todas esas obras de la carne para que podamos agradarle a Él. Levanta tu mano y adora al Señor. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Oiga bien, hermano querido. Para poder tener una vida fructífera, para poder, de la misma manera que nosotros nos alimentamos, desayunamos, almorzamos, comemos, cenamos, lo hacemos para, y tenemos dieta y algunos, ¿verdad?, hacen sus ejercicios, etcétera, etcétera. Se hace con el propósito de que nosotros queremos estar saludables y estar bien, y eso está muy bien. Porque si no comemos, nos morimos, ¿verdad? Hay que comer, hay que alimentarse. Pero de esa misma manera, mis amados hermanos, que nosotros podemos alimentarnos, bendito sea el Señor, de una manera apropiada, también nosotros tenemos que alimentarnos espiritualmente. Y una de esas formas es lo que usted está y yo haciendo en esta noche. Estamos en la casa de Dios. Estamos escuchando la palabra de Dios, estamos adorando al Señor, y esto sirve también para ese desarrollo y crecimiento nuestro y madurez. Alabado sea Dios. Y esta carne que no le gusta, porque mire, si tuviésemos tenido la oportunidad antes de las 6:30 que empezó este culto, a las 5 de la tarde, preguntarle a la carne y decirle: carne, ¿quieres ir para el culto o no quieres ir? Yo estoy seguro que si tuviera boca, te diría: déjame aquí. ¿Por qué mejor no nos quedamos en casa? ¿Por qué mejor no prendes el televisor y vemos una película? Alabado sea el nombre de Cristo. ¿O por qué mejor no te vas a dar una vuelta por el viejo San Juan? En mi viejo San Juan. ¿Cuántos años? Alábalo, Moisés. Aleluya. Te dio algo cuando lo dije, ¿verdad? Porque Moisés es sanjuanero, nació ahí. Sea Dios glorificado. Sin duda alguna, la carne nos hubiese respondido: quédate. Ahí en la nevera hay cosas que comer. Ahí hay muchas cosas que ver. En el televisor hay mucho que ver. Así que quédate. Quédate ahí tranquilito. ¿Para qué te vas a exponer por esa calle desde Gurabo para ir para Bayamón a un culto? Que mañana tú tienes que madrugar para Suiza. Le estoy hablando a alguien, ¿verdad? Levanta la mano y alaba la gloria del que vive. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que la carne no diría eso, hermano. Y yo puedo mencionar, así a todos, yo no estoy hablando. No, a todos nos diría eso, nos hablaría: quédate, tranquilo, descansa, estás cansado, bendito sea el nombre del Señor. Pero el Espíritu, aleluya, oiga hermano, nos motiva y nos dice: no, ve a la casa de Dios, ve al templo, anda, Jehová, mi alma te alaba, acércate al Señor, ve a adorar a Dios para que tu vida crezca y madure cada día más. Su nombre, gloria. Eso no es lo que dice la Biblia, que nosotros tenemos una lucha con la carne y el espíritu. Es una lucha que hay, el espíritu, entre el espíritu y la carne. El espíritu busca lo de arriba, como dice el coro, y la carne busca lo de abajo. Santo el nombre del Señor. Oiga bien. Entonces, mis amados hermanos, vaya conmigo a Romanos 1, 18. Romanos, capítulo 1. Y ve ahí en ese capítulo lo que es catalogado como una espiral descendente. Oiga bien, yo creo que usted vaya a esa palabra, entienda la palabra, la digiera en esta noche. Esa es una espiral descendente. No es ascendente, es descendente. Oiga bien, va hacia abajo, porque la carne lo que mira es hacia abajo. ¿Qué dice el escritor? Porque la ira de Dios, verso 18 del capítulo 1 del libro de Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Oiga, nadie tiene excusa, alabado sea el Señor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué dice ahí? Excusa. No hay excusa para nadie. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabio, se hicieron necio, alabado sea Dios. Esa es palabra de Dios, hermano. Yo estoy leyendo lo que la Biblia dice. Creyéndose, profesando ser sabio, que muchos hay por ahí, ¿verdad? Que se creen grandes, sabios y entendidos. Mire lo que dice la Biblia. Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermano, ¿no le parece a usted que eso es algo bien parecido a lo que estamos viviendo en este tiempo? ¿No le parece a usted, amado, que esa es la batalla que hay, alabado sea el Señor, en este momento? Iglesia, tenemos que afirmar nuestro corazón, tenemos que afirmar nuestra mente, ese es el consejo de la palabra de Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra natura. Alabado sea el nombre del Señor. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Puedes adorar y glorificar el nombre del Señor, hermano. Mire, esa palabra no necesita mucha explicación. Ahí no hay que disertar mucho. Ahí no hay que entrar en mucha teología, gloria a Dios. Para aquellos que, bueno, si alguien me está escuchando y piensa que es que nosotros estamos sacando de contexto lo que la Biblia dice. Hermano, ahí eso está bien, pero bien explicadito. Alabado sea Dios para siempre. Para aquellos que piensan que los evangélicos tenemos agenda contra ellos, ahí está la palabra de Dios. Eso yo no lo escribí. Eso yo no lo inspiré ni ninguno de los que estamos aquí. Lo inspiró el Espíritu Santo. Lo escribió el Espíritu Santo. Lo escribió el Señor. Palabra de Dios. Y si lo dijo el Señor, aleluya, es porque el Señor le desagrada toda manifestación de la carne. Y una de ellas es, ¿cuántos alaban el nombre de Cristo? Santo el Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice el verso 28, como no les importó la opinión de Dios, como no le importa mucho por ahí, usted la ve, que no le importa, al contrario, se llenan a veces la boca para proferir contra Dios y contra aquellos que predicamos esta palabra. De manera que hasta casi ya hemos entrado en una persecución. De manera que ya casi hay una persecución contra todo aquel que predica la palabra de Dios y que dice estas verdades. La licenciada Mari Vázquez, que nos acompaña muchas veces y es parte de los miércoles aquí, me ha dicho varias veces, pastor, usted va a ser uno de los primeros presos. Y yo, gracias por él. Gracias por darme la motivación. Alabado sea Dios. Me ha dicho varias veces, usted va a ser uno de los primeros presos. Y yo pues le digo, bueno, por lo menos tengo una abogada que me defienda. Gloria al Señor. Aleluya. Le respondo de esa manera, ¿verdad? Porque ciertamente, amados míos, ya a veces asumir postura en el trabajo es difícil. Un creyente, una maestra, asumir postura en la escuela se le hace difícil. En la oficina se le hace difícil. Porque la gente, alabado sea Dios, que tienen algunas agendas, pues ya cualquier detallito, cualquier cosita que usted diga de la palabra del Señor, inmediatamente se ponen así como las avispas. ¿Verdad? Como las abejas, se ponen todas ahí, se molestan. Porque muchas veces la palabra de Dios, déjeme decirle, corta. Gloria al Señor. La palabra de Dios corta, es como una espada, ¿verdad? Que penetra, sea Dios glorificado. Y el que está haciendo algo que está mal, pues en ese momento, amados míos, no lo quizás lo puede digerir ni entender. Y entonces se molesta. Pero aquel que quiere agradar a Dios, bendito sea el Señor, que le da la oportunidad al Espíritu de Dios en su vida, entonces recibe lo que es la transformación y la nueva criatura en Cristo a su nombre. Oiga, entonces, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, verso 29... maldad, llenos de envidia, de homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Ay, hermano, esto está, aleluya, esta palabra es fuerte, pero eso está ahí, yo no puedo quitar eso de ahí. Alabado sea el Señor. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas. ¿Qué dice ahí? Por si acaso nadie va a decir, ¡ah, ese pastor cree en la pena de muerte! Alabado sea el nombre de Cristo. Mire lo que dice ahí. El que practica tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Alabado sea Dios. No solo que las hacen, sino que también se complacen. El amiguismo que no importa, porque como es mi amigo o como es mi familia, pues, ¿verdad? No puede ser tocar y eso. Y a veces hasta se es liviano, ¿verdad? Se trata el asunto con liviandad, Porque como es familia, y yo no quiero que, ¿verdad?, se moleste conmigo. Miren, mis amados hermanos, la verdad es la verdad. Aleluya. La verdad es la verdad, aunque la diga un loco. Levanta la mano y alaba a Dios. Eso es así. La verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Hay un poema que trajo una hermana aquí, que yo creo que me dijeron que murió, que lo dijo en una vigilia. Yo no sé si César fue que convocó esa vigilia de escuela bíblica hace 2 años o 3 años atrás. Y esa hermana decía un poema, a mí me encantaba escuchar ese poema, que se titulaba La loca del barrio. ¿Cuántos se acuerdan de eso? La loca del barrio. Y ese poema trata de una loca del barrio, pero esa loca entró a la iglesia y dijo muchas verdades. Por eso digo que la verdad es verdad, aunque lo diga un loco. Alabado sea el Señor. Ese poema trata de eso. Tremendo poema. La loca entra al templo y empieza a decir muchas cosas, incluyendo algunos hermanitos que se las guillaban, como dicen allá arriba, de santo, y la loca le sacó el pecado a la luz. E iba banca por banca diciendo, ¿y tú qué te crees santo? Tú eres así, así, así. Parece que hay locos que Dios los usa. Levanta la mano y alaba a Dios. ¡Su nombre gloria! ¡Aleluya! ¡A su nombre gloria! Pero los que escucharon, no sé si escucharon el poema o lo han escuchado otra vez, saben que el poema termina la loca también dirigiéndose hasta el pastor de la iglesia. ¿Sí? Y hasta el pastor de la iglesia cogió su agüita. Gloria al nombre de Jesucristo. Dando a entender que aquí tiene que cuidarse todo el mundo. Sí, porque hay gente que piensa que porque tienen títulos y tienen posiciones y son reverendísimos y son esto y aquello, pues ya ellos tienen el cielo gano. Aquí hay que cuidarse todo el tiempo. Levanta tu mano y adora a Dios. Eso no es asunto de que porque ya yo soy ministro, ya olvídate a mí, ya esto es fácil. No, no, no. Mientras más Dios te da y mientras más Dios me da, más hay que cuidarse. Así es, hermano. Mientras más Dios te da y más Dios me da a mí, más cuidadito. Y más bajito hay que estar. Y más humilladito hay que estar. Gloria al nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Y más rodilla hay que doblar. ¡Alabado sea Dios! Y más Biblia hay que leer. ¡Bendito sea el Señor! Porque algunos alcanzaron una estatura espiritual y a partir de ahí comenzó la espiral descendente. Alcanzaron la estatura espiritual y ahí pensaron que ya lo habían alcanzado todo y empezó la espiral descendente. Empezaron a descender. Se creyeron sabios en su propia opinión. Pensaron que ya lo habían alcanzado todo. Por eso oiga a algunos de los que ya predican diciéndole en sus prédicas a la gente, ya no hay que orar tanto. ¿Tú no lo has vivido? Ya no hay que ayunar tanto. Eso era para el Antiguo Testamento. Ya no hay que estar tanto metido en la iglesia. Ahora nosotros podemos dar una reunión de jubileo, porque ahora no se le llama culto. Algunos ahora le llaman jubileo. Ya le quitaron la palabra culto. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Levanta tu mano y adóralo. Su nombre es gloria. Ahora todo es una fiesta, ahora no hay confrontación con el pecado. Hermano querido y amigo que me escucha, el pecado hay que confrontarlo, el pecado hay que señalarlo. No estamos contra la gente, pero sí hay que señalar el pecado. No a la gente, pero el pecado hay que señalarlo. El Señor nunca maltrató a la gente, pero sí fue directo siempre contra el pecado. Llámese como se llame, el Señor fue directo contra el pecado. Y así tiene que ser la iglesia de hoy, directo contra el pecado, no contra la gente, hermano. Nosotros entendemos que el que practica el pecado, como dice la Biblia, se hace esclavo del pecado. Por ende, al hacerse esclavo, no se hace tan fácil ser libertado. Hay que orar. Y por eso oramos, para que Dios liberte, para que Dios transforme. Pero la realidad, mis amados hermanos, es que nosotros no estamos contra nadie en particular. Nosotros estamos, aleluya, en contra del pecado en la manifestación que sea. Porque hay gente que piensa que es contra una cosa en particular. No, 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 hermano. Todo tipo de manifestación de la carne que sea pecado, la iglesia tiene que refutarlo, y la iglesia tenemos que pararnos de frente y decir no en el nombre del Señor, porque yo quiero agradar a Dios. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Busque Romanos 12. Escribiéndole a los hermanos de aquel tiempo y ahora a nosotros, el escritor y el Señor nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo otro que dice es santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto no es algo loco, hermano. O algunos piensan. Para algunos, quizás esto sea locura. Para los carnales, ¿verdad? La Biblia dice que el hombre carnal no puede discernir las cosas del Espíritu. Y pueden ser locura. Pero mire, nuestro culto racional. Y lo otro que dice es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, aleluya, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga bien, hay gente que piensan que en la iglesia nosotros no podemos hablar de la perfección. Y la verdad es que en esta tierra ni usted ni yo somos perfectos. Y mientras estemos en esta carne, mientras este el espíritu de vida, el alma esté aquí, en esta carne no va a haber perfección. No la hay. Esa es la verdad. Pero mire esto, hermano. Aunque no la hay, la meta tuya y mía debe ser alcanzarla. Debe ser buscarla. Día tras día. Porque si nosotros no lo hacemos, lo que haríamos es coger esta carne y dormirla como mecerla en una maquita y decirle: duérmete carne, no te preocupes porque como quiera tú eres débil, no te preocupes que como quiera Dios te perdona, no te preocupes que como Dios lo que comes corazón, no te preocupes que como Dios, como quiera tú te vas a salvar. Inclusive ahí han entrado hasta las falsas doctrinas diciendo: salvo siempre salvo, todo ese tipo de cosas. ¿Te lo ha escuchado? Ahí, bajo esa premisa. Bueno, hubo hasta un individuo por ahí, que yo no sé si está muerto, está vivo, que se llamaba ser Jesucristo hombre. ¿Se lo escucharon? Eso salió en las noticias y todo. Que ese hombre, olvídense, ese hombre hasta mandó a sus adeptos y sus seguidores a marcarse con el 666 y hasta decía que beber alcohol y todo eso no es ningún problema. Y se montaba en un avión que tenía y lo llenaba de ron y cerveza. Y a beber se ha dicho, porque quien pecaba, dijo él, que era la carne. ¡Qué mamey, hermano querido! No, no soy yo el que peca, es la carne. ¿Ves? Porque él la durmió en la maca, alabado sea Dios. Él cogió su carnecita y la puso en la maquita y la durmió bien. José Luis Rodríguez, creo que se llamaba. Yo no sé si se murió. ¡Se murió! Iba a decir como dicen en el campo, pero me voy a quedar callado. Levanta la mano y alaba a Dios. Su nombre es gloria. Aleluya. Si Dios, si se arrepintió, pues amén. Gloria a Dios. La verdad, mis amados hermanos, es esa. Nosotros no podemos darle el gusto a la carne, porque entonces si le damos el gusto a la carne diciendo, es que tú, tranquilo, tú sabes que es que tú eres débil. Hermano, nunca vamos a alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Bendito sea el Señor, que es la renovación de nuestro entendimiento. Aleluya, a esta mente hay que fortalecerla. A esta mente hay que meterle palabra de Dios. A esta mente y este cuerpo, hermano, aleluya, hay que inyectarla día tras día para que pueda tener victoria. Porque de lo contrario, esta carne, si nos dejamos llevar por ella, nos lleva al infierno. Porque el fin de ella es llevarnos ahí. Si nos debamos dejar por ella, hermano y hermana, amigo que me estás escuchando, el fin va a ser al otro lado. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo seamos salvos. Levanta tu mano y adora al Señor. Así que, terminando, redondeando, revístase del nuevo hombre, dice el verso 24. Por lo tanto, aunque esta vida cristiana y este cuerpo y esta carne, hermano, tiene un potencial para fracasar terrible, porque no hay duda de eso, que esta carne tiene un potencial tremendo para fracasar. Si nos dejamos por él, llevar por ella, nos lleva al fracaso. Porque hay una naturaleza pecaminosa que está ahí envuelta, mis amados hermanos, que mientras estemos aquí, aleluya, ella no va a querer mejorar. Ni va a mejorar tampoco. No va a mejorar tampoco. Porque la naturaleza pecaminosa, eso ya, eso viene desde allá, desde Adán y Eva. La arrastramos. Así que eso no va, eso va a estar, y vamos a tener que caminar con ella. Pero ella no nos puede vencer. Alabado sea el nombre del Señor. Pero oiga bien. Pero entonces el Espíritu Santo que está en nosotros, conforme a lo que dice Gálatas 2:20, bendito sea el Señor, que Cristo vive en nosotros, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oiga bien, mientras, aleluya, tú puedes decir como dice el apóstol, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, gloria al Señor. Entonces nosotros podemos tener victoria. ¿Tú lo crees, hermano? Levanta tu mano si tú lo crees. Podemos tener victoria. ¿Se puede vivir en victoria? Es la pregunta. En este tiempo, ante tanta batalla con la carne, con la mente, ante tanta lucha, ante tanta tentación, ¿se puede tener victoria? Yo te digo, hermano, sí se puede en el nombre del Señor. Se puede tener victoria en el nombre de Cristo. Lo que hay que proclamar, seguir proclamando, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, yo soy de Cristo, mi mente es de Cristo. Cuando te vengan los dardos del maligno, hermano, aleluya, repréndelo diciéndole, mi mente es de Cristo, yo soy de Cristo. Cuando te venga la tentación, dile, aleluya, la tentación, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo. Cuando venga alguien a tratar de socavar tu fundamento en la iglesia, hermano, que van a haber gente, constantemente van a haber personas tratando de socavar tu fundamento en el Señor y en la palabra, dile, yo sigo siendo de Cristo y seré de Cristo siempre. Contrarresta con esa palabra poderosa, contrarresta con lo que has aprendido, con lo que has escuchado, con lo que has vivido, con las experiencias vividas. Hermano, hablando con una persona en una oficina, le dije una vez, usted quizás podrá contrarrestar la teoría, le dije. Me vino así el Señor. Usted podrá contrarrestar la teoría, pero jamás, le dije, usted va a poder contrarrestar mi experiencia vivida con Cristo. Hay gente que podrá negar la Biblia y negar todo lo que está ahí. Si lo quieren negar, que lo nieguen. Pero la experiencia que tú y yo vivimos, eso nadie lo puede contrarrestar, porque lo que yo he vivido con Cristo, contra eso no hay ley, alabado sea Dios. Podrán escribir leyes, podrán reglamentar esto, aquello, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero contra la experiencia que yo he vivido, no hay ley. A mí me salvó Cristo. A ti te salvó Cristo. Alabado sea Dios. Si no quieren escuchar lo que dice Juan 3:16, problema de ellos. Si no quieren aceptar esa palabra, problema de ellos. Pero la verdad es que la experiencia que tú y yo hemos tenido con Cristo es demasiado de grande para nosotros aceptar lo que en ese mundo nos quieren decir, gloria a Dios para siempre. La experiencia que hemos tenido es demasiado de grande y no lo vamos a cambiar. Pónganse de pie la iglesia. Por eso, renuévese en hermano. Renuévese. Aleluya, su mente día a día. No en una renovación de las que quieren ahora renovar, sino del entendimiento, para profundizar más en Dios, para afirmarme más en Dios, y como dicen en mi campo, afincarnos más. Afíncate, gloria a Dios. Afíncate más, hermano. Aleluya. Agárrate más. Y mientras más pecado veamos, y mientras más leyes veamos en contra de Dios y contra de las cosas de Dios, y mientras más manifestación de pecado veamos, hermano, entienda y comprendamos, hermano, aleluya, que sobreabunda la gracia de Dios. El pecado se manifiesta y la gracia de Dios sobreabunda. Bendito sea el Señor. El hombre multiplicándose en maldad y pecado y la gracia de Dios sobreabundando. ¡Aleluya! La fuente de Dios sigue fluyendo y fluyendo y fluyendo, y el Señor sigue añadiendo a la iglesia lo que han de ser salvos. Y que el mundo siga con sus caprichos y que la gente siga con sus antojos y con sus cosas. ¿Qué dicen por ahí? Que el último que ríe, ríe mejor. Y nosotros vamos a reír último. Alabado sea Dios. Que sigan con sus caprichos y sus cosas. Que nos llamen anticuados. Que nos llamen fuera de moda. Que nos llamen que estamos old fashioned. Que nos llamen, bueno, ¿qué cosa no nos dicen? Como dice un himno, un coro o un himno que cantaba alguien hace años atrás. Que me critiquen. Que me persigan. ¿Se acuerdan? ¿Quién lo cantaba? Que digan de mí lo que quieran. Dígame en tonto, fanático, loco, porque mi copa rebosa. Soportaré todo eso y hasta en mi cuerpo tortura. Pero no soportaré que me quiten decir aleluya. Pero no soportaré que me quiten decir aleluya. Alabado sea. Otro día se lo canto porque yo creo que se me olvidó una estrofita por ahí. Su nombre es gloria. Eso es viejo, ¿sabes? Eso es viejo. Eso es el tiempo de Dorca. ¿Ah? Mi expresión favorita, mi expresión, es un himno tremendo, de muchos años. Hermano, afírmate, gloria a Dios. La batalla entre la carne y el espíritu arrecia, pero afírmate. Levanta tu mano al cielo. Yo voy a hacer una oración global en esta noche, yo no voy a hacer llamada. Esta palabra es para todos nosotros. A menos que no haya una vida que quiera entregar su corazón a Cristo esta noche, por usted oro individualmente. Gloria a Dios. Si usted quiere a Cristo en esta noche y quiere decir, yo quiero entregar mi vida al Señor porque yo quiero tener la victoria en la vida del Espíritu, arranque para acá que vamos a orar por usted inmediatamente. Gloria al Señor. Aleluya, mi alma alaba a Dios. A su nombre gloria, alabado sea Cristo. Santo el Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora he hablado tu palabra, predicado tu palabra. esta palabra es para todos nosotros. La recibimos en esta noche como un consejo tuyo para poder alcanzar mayor victoria en Cristo. Mayor victoria aún de la que hayamos podido alcanzar a este momento. No nos conformamos, Señor. Queremos vivir una vida mayor, profunda en el Espíritu. Queremos seguir escalando peldaño. Queremos seguir, Señor, alcanzando grandes bendiciones en el reino. Por lo tanto, nosotros como iglesia nos ponemos en tus manos. Negamos, Señor, nos negamos a toda obra de la carne. Nos negamos a toda manifestación de la carne para querer agradarte a ti, Señor. Aun cuando muchas veces sea difícil, aun cuando muchas veces, mi Dios amado, haya confrontación, Señor, entre la carne y el Espíritu. Nosotros en esta noche proclamamos que en Cristo tenemos victoria, que en ti tenemos victoria, que nuestra mente se va renovando de día en día, gloria al Señor, para ir creciendo y para ir, Señor, subiendo a una dimensión mayor. Alabado sea Cristo, aún de la que hayamos podido alcanzar. Para la gloria de tu nombre, mi Jesús, unge nuestra mente, nuestro corazón, unge nuestra vida, Señor, afírmanos, guárdanos, Padre, guarda nuestro corazón, guárdanos, Padre mío, de que podamos tener propósito de unidad, de que podamos tener propósito, Señor, de amor, de perdón, Dios mío, de santificación. Guarda nuestro cuerpo de toda manifestación de la carne, aleluya, Señor, de toda esa corriente mundanal que hay, oh Dios, guárdanos y santifícanos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A su nombre, gloria. Puedes adorarlo, amado. Puedes adorar al Señor. Puedes adorar al Señor.